Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 22 de septiembre 2017 y recién estrenado el otoño hace unos minutos. En esta cita semanal hasta las 11:30 contamos y analizamos para ustedes los principales asuntos en la actualidad eclesial de España y el mundo. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y como siempre, al comienzo de nuestro programa de la Linterna de la Iglesia, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas redes sociales, que una noche más vamos a recordar con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues como saben, estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
A ver, repetimos ese correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es. Gracias, Belén. Bien, pues presentadas nuestras redes sociales una noche más, les presento también ya a nuestros invitados de esta noche. José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches y muy buen humor.
Igualmente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que no falte, por supuesto. Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches.
Claro que sí, buenas noches.
Javier Burriez, a Valladolid, buenas noches.
Muy buenas noches, después de la semana que hemos tenido, esto es estupendo.
Estupendo, por supuesto que sí, y además con un comienzo de otoño tan caluroso, porque tenéis buen tiempo ahí en Valladolid también, ¿no?
Sí, sí, bueno, estupendo, no corre el aire ahora, unos 23 grados, y eso en una noche de septiembre en Valladolid está muy bien.
Está fenomenal, muy bien, además después de todas las fiestas que estaréis un poco agotados y con ganas de descansar, ¿no?
Bueno, ya hemos tenido el comienzo de curso con toda la normalidad, ¿eh? Bueno, o sea que ya estamos.
Eso está bien, volver a la normalidad, igual que estamos ya en COPE, que parece que empezábamos ayer y llevamos ya prácticamente un mes. O sea que
bendita normalidad.
Exactamente. Bien, pues vamos a comenzar con noticias de esta misma tarde, recordando que hace unas horas el Papa Francisco ha visitado el Centro Santa Lucía, donde se rehabilitan niños y jóvenes, algunos de ellos víctimas de accidentes de tráfico, porque es que, como comprometió con la celebración del Año de la Misericordia, el Papa Francisco quiere mantener esa cita mensual de cercanía junto a los que sufren, junto a los necesitados, y en esta ocasión ha sido, como decimos, la visita a un centro de rehabilitación de niños y de jóvenes. Y también queremos recordar al comienzo del programa de hoy otra buena noticia, en esta ocasión de Filipinas, con la liberación en Marawi del padre Teresito Suganov, conocido como el padre Chito, que estuvo secuestrado por una milicia del Estado Islámico durante 4 meses. Y el viernes pasado comenzábamos el programa, este mismo programa, justo hace 7 días, con la feliz noticia de la liberación del salesiano padre Tom, un año y medio después de su secuestro en Yemen. Después conocimos sus impresiones sobre el cautiverio. Decía que no guarda rencor ni pretende pasar por mártir, que en ningún momento dejó de rezar por el Papa, por la Iglesia y por sus secuestradores, que celebró la misa, aunque solo mentalmente, ya que no tenía otra forma, otra posibilidad, y recordó también, por supuesto, especialmente a las 4 religiosas de la Madre Teresa de Calcuta, asesinadas en el ataque que llevó en su momento a su captura. Una entrevista, que por cierto, que hicieron los salesianos y que habéis publicado en Alfa y Omega, ¿no? Y que es, la verdad, impactante. El testimonio de pasar un salesiano con una enfermedad, pues bueno, complicada, y sin embargo, cómo ha mantenido durante ese año y medio, pues la mente clara y la oración, en fin, yo creo que es un testimonio para hoy, pues igual que el que comentaremos luego, muy especial, ¿no?
Sí, Ricardo. Yo creo que además es de mucha naturalidad, ¿no? Pues es un sacerdote que no busca para nada esa situación, que en todo momento pues rehúye ser presentado como ninguna especie de héroe ni nada parecido. De hecho, pues él intentó escapar de los de los agresores y jugando pues con esa duplicidad de significados de la palabra hindú, pues decía yo soy hindú, quiere decir que él era de la India, o dando a entender que no era cristiano, según se pueda entender, pero luego pues eso, le cayeron varios meses en manos de sus captores, que dice que le trataron bien, y bueno, pues es el precio que tuvo que pagar por servir en un lugar tan peligroso como es ahora mismo Yemen, ¿no? Con una guerra terrible que parece que desde aquí muchas veces hemos olvidado, ¿no?
Pues son buenas noticias, por supuesto, y el martes conocíamos la noticia del nombramiento de Sebastián Taltabul como nuevo obispo de Mallorca, diócesis de la que era administrador apostólico desde hace un año. Recordamos que era obispo auxiliar de Barcelona desde el año 2009 y desde hace dos semanas, precisamente, Barcelona cuenta ya con dos nuevos obispos auxiliares, o sea que ha sido algo lógico que, bueno, pues ya había dos obispos auxiliares trabajando con Monseñor Omella, con el Cardenal Omella en Barcelona, y uno de sus auxiliares es el que pasa a ocupar la diócesis de Mallorca. Y primeras declaraciones también con el director de Vida Nueva, que está aquí a mi izquierda.
Bueno, con Pepe Lorenzo, con nuestro redactor jefe,
bueno,
sí.
Las publicáis vosotros
también. Sí, pero
también
hemos podido hablar con él. Y bueno, pues es cierto, yo creo que le va a costar dejar a Barcelona, ¿no? Y le va a costar el equipo que habían formado Omella y él, yo creo que era fuerte. Es verdad que ahora, pues con los dos nuevos obispos auxiliares, tiene un nuevo capítulo, ¿no? Y una nueva manera de reorganizar la diócesis. Y yo creo que a don Sebastián Taltabul le ha venido muy bien este año, ¿no? Ha sido como un año en prácticas, ¿no? De conocer y de reconocer a toda la diócesis. Creo que su acogida, por lo que yo he podido escuchar, y no solo a través de esta entrevista de su boca, sino de los propios sacerdotes de Mallorca y de los laicos, ha venido en un momento propicio, ha calmado mucho las aguas, le identificaban ya como su obispo, de hecho, pues aunque estaban convencidos de que iba a ser su obispo, alguno de vez en cuando soltaba un pero de verdad que no se lo van a llevar, ¿no? De verdad que usted se queda aquí con nosotros, ¿no? Y es fruto de que ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de este año de recorrerse toda la diócesis de arriba abajo, ¿no? Es decir, que ha hecho ahí un trabajo enorme y también de trabajarse, y esto ahí es una labor fina que ha hecho él y que viene de su experiencia anterior, una labor muy interesante con los medios de comunicación de las islas, que también había que hacerlo, ¿eh?
Y además que él es originario de Menorca, lo cual también pues es algo especial, ¿no? Poder trabajar en su tierra, pues eso imprime carácter también, por
sí, hombre,
supuesto.
Claro que sí.
Eso es un plus añadido. Bien, pues estamos ya en Cataluña y no nos queda otra que hablar de Cataluña, porque
la
también,
normalidad que decíamos,
la
antes,
normalidad,
¿no? Pues,
efectivamente,
claro.
Volvemos a la normalidad, igual que en los informativos hay que hablar de Cataluña, nosotros aquí en la Linterna de la Iglesia también tenemos que hablar de Cataluña, porque hay varias noticias relacionadas con lo que estamos viviendo en todas estas jornadas. Vamos por partes, si os parece. Vamos a comenzar por la nota que hizo pública la Conferencia Episcopal Tarraconense. Vamos a recordar sus líneas principales. Piden a las personas que tienen responsabilidad en el gobierno y a las administraciones públicas y gestión del bien común y de la convivencia social, se dirigen a ellos, recuerdan que la Iglesia quiere ser fermento de justicia, de fraternidad y comunión, y que se ofrece para ayudar en ese servicio, y animan a todos, especialmente a los laicos cristianos, a ser responsables y comprometidos en la vida pública y avanzar en el camino del diálogo y el entendimiento, el respeto a los derechos y a las instituciones y la no confrontación, ayudando a que nuestra sociedad, dicen los obispos de las diócesis catalanas, sea un espacio de fraternidad, libertad y paz. Y terminan con una frase, yo creo que resume un poquito el espíritu de esta nota: que la sensatez y el deseo de ser justos y fraternos nos guíe a todos. Esta es la primera nota. Hay otras notas más de otros que recordaremos o comentaremos ahora, pero este es el primer comunicado, digamos, conjunto de la Conferencia Episcopal Tarraconense. Javier Valladolid, aquí.
Bueno, Javier Valladolid.
Sí.
Pues es un tema que nos está provocando a todos pues sufrimiento, porque no vamos a decirlo de otra manera, ¿no?
Así es.
El poder debatir sobre un asunto y tener opiniones diferentes no es nada malo, y yo creo que eso siempre es enriquecedor. Lo que ocurre es que a mí me ha parecido una nota pues sensata, como ellos pedían. El que la Iglesia quiera ser fermento de justicia, fraternidad y comunión, pues lo será si está cerca de todos, y eso yo lo veo así. Está cerca de todos, quiero decir con eso, pues que el concepto político de Cataluña no es un dogma de fe. Los obispos auxiliares catalanes, de Barcelona, perdón, En el reportaje que tú, Ricardo, habéis hecho en Alfa y Omega, que a mí me gustó mucho, porque hablaba también eso de la fraternidad que existía entre los obispos de Barcelona, esa especie de comunidad, pues creo que uno de ellos, no sé si el más joven de ellos, decía que ellos no eran ni políticos ni gestores, eran pastores. Entonces yo creo que es muy importante que la Iglesia en Cataluña, que los obispos en Cataluña, pero todos, no algunas individualidades, pues estén al lado de todos los católicos catalanes. Y hay católicos catalanes que son nacionalistas y católicos catalanes que no son nacionalistas, como habrá, me imagino, eclesiásticos, no me imagino, lo sé, que son nacionalistas y otros que no lo son. Cuando un obispo está presente en manifestaciones que pueden excluir la sensibilidad de algunos católicos catalanes, pues yo creo que, sinceramente, no está en el papel de pastor que tiene que estar. Y yo lo digo con toda la sinceridad y un poco con todo el dolor. Con todo el dolor. Porque yo creo que ahí hay que estar claro que en el trabajo pastoral hay que atender absolutamente a todos. Y bueno, pues la Iglesia lo que tiene que dar es ese fermento que ellos dicen de justicia, de fraternidad y de comunión, porque ya las cosas están lo suficientemente divididas como para encima buscar motivos de mayor división. A mí también me ha gustado mucho el mensaje de Omella con motivo de la diada. Habla de la Virgen de la Merced, habla de la misericordia, habla también del... Lo digo porque hay algunas cosas que pueden estar un poco al tanto de todo esto. Y dice al final, la paz es obra de la justicia, también en nuestra compleja y plural sociedad catalana del siglo XXI.
Si te parece, antes de seguir comentándolo, Javier, como lo teníamos preparado aquí, vamos a escuchar esas palabras, concretamente lo que dice sobre este tema en esa pastoral del próximo domingo el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Sé que estamos viviendo momentos complejos en nuestro país. No podemos ni debemos ser agoreros de calamidades. Debemos trabajar todos por poner ternura y misericordia a nuestro alrededor. Debemos evitar la confrontación, la violencia, el desprecio de los demás. Pidámosle a la Virgen de la Merced que nos ayude a mantener firme nuestra esperanza también en las personas que nos rodean. Pidamos cordura para nosotros y nuestros dirigentes, para las familias y los pastores de la Iglesia. Dios lo puede todo. Confiemos en su ayuda.
Esta, Javier, era la petición, efectivamente, a la Virgen de la Merced, que es la patrona de Barcelona y que se celebra precisamente el próximo domingo, la que hace su cardenal arzobispo en este texto que estabas comentando, y que te he interrumpido, perdón.
Claro,
Javier.
Y luego, pues también, en ese mismo texto hablaba de otras, no era de la situación política de Cataluña, pero hablaba de las situaciones que en las familias se crean tensión. Pues yo creo que también, según nos han dicho, yo no vivo en Cataluña, evidentemente, y no tengo familiares en Cataluña, pero nos han dicho que también en las familias se están provocando situaciones de tensión por esta causa. Y luego también me ha parecido, bueno, prudente, la verdad es que me ha sorprendido, pero bueno, me ha parecido prudente las aportaciones que han hecho los abades de dos monasterios muy importantes para el catalanismo, para la tierra catalana. Si es que además todos los... ¿Por qué nos duele esta situación? Porque la sentimos muy nuestra. Yo la siento muy nuestra desde Valladolid. Entonces me ha parecido que ellos piden, lo han dicho así, tanto el abad de Poblet como el de Montserrat, piden máxima prudencia y responsabilidad porque... ¿Por qué? Porque vemos muchas veces que si falta el diálogo, entonces falta la responsabilidad. Y dicen al final, con toda humildad pedimos a los gobernantes de Cataluña y España un ejercicio de máxima prudencia y responsabilidad para un diálogo constructivo. Porque, bueno, pues evidentemente yo estoy en el cumplimiento de la legalidad, porque tiene que ser así y al 100%, y eso es una cosa que es clarísimo. Lo que pasa es que luego habrá que reconstruir las cosas, porque aquí no vamos a estar todo el día, pues habrá que reconstruirla desde un punto de vista del diálogo, ¿no? Pero hay cosas que evidentemente, pues que la ley, yo si me pongo a discutir con un guardia municipal, lo más seguro es que no vaya con el diálogo, no me basta, sino que tendrá que sacarme él y me dirá, pues es que usted tiene que cumplir la ley. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. El diálogo está muy bien, pero hay una serie de normas que nos hemos aplicado todos y que son para todos.
Ricardo.
Es un tema, desde luego, interesante de fondo, ¿no? La cuestión de la Iglesia y la política, ¿no? Porque decía, a estas alturas que la Iglesia no puede entrar en política, pues obviamente no se sostiene. Vemos, por ver simplemente últimos pronunciamientos del Papa, ¿no? Pues hoy a los responsables de migraciones de los episcopados uh-huh. europeos, cómo les ha hablado de su preocupación por la xenofobia en Europa. Y del deber de acogida y de establecer estos corredores humanitarios, y en fin, todo esto es política. Y también es política cuando hablaba, ¿no?, pues esta comisión antimafia italiana y hablaba de la corrupción y de cómo evitarla, pues eso también es política, ¿no? Entonces, parece claro que la Iglesia tiene que entrar en política. La cuestión es cuándo y de qué manera, ¿no? Y aquí el criterio, pues está bastante bien definido en la praxis y la teoría, y es cuando la dignidad de la persona está en juego, cuando hay derechos fundamentales en juego, ¿no? Digo porque sí, por supuesto son legítimas, ¿no?, distintas actitudes que de hecho existen y distintas opiniones políticas que de hecho existen dentro de la comunidad católica. Pues hay gente legítimamente nacionalista y gente que no lo es. El problema es cuando la condición de católicos de los abajo firmantes se uh-huh. pone como aval, ¿no?, del enunciado. Es decir, que yo por deber moral como católico, pues debo decir, ¿no?, pues como decían esta semana, pues una serie de entidades cristianas de Cataluña, que el Estado español va en contra de la democracia y el Estado de Derecho en Cataluña. Pues hombre, esto se puede decir y puede ser más o menos discutible, pero habría que hilar un poquito más fino. Si lo hacemos en nuestra condición de representantes de Iglesia, igual que en sentido contrario lo sería, y quien dice entre la comunidad católica legítimamente que en Cataluña pues hay un gobierno autonómico que ha perpetrado una especie de golpe de Estado, ¿no? Y si salieran 300 sacerdotes o cuantos fuera en condición de tales denunciando ese golpe de Estado, pues probablemente también sería impropio, ¿no?, utilizar la condición de, uh-huh. de sacerdotes o de párrocos o de tal, pues para avalar esos enunciados, ¿no?
Y a mí por eso púlpitos, perdona, claro. O de púlpitos también.
Sí, y entonces ahí por eso me ha gustado este comunicado, tú, Javier, que mencionabas, ¿no?, el de los dos abades, y que al margen de cuáles sean sus opiniones personales, que serán muy respetables y muy bien argumentadas, pero ellos, en cuanto a abades, dicen una frase que me parece que es fundamental, ¿no? Y es que no les corresponde entrar en ese tipo de cuestiones, que lo que les corresponde es velar por la... Dicen, no es nuestra intención ni nos pertenece tomar parte por ninguna cosa que no sea la paz, el diálogo, las libertades de expresión democrática, la convivencia social y el respeto a los derechos individuales y a los de nuestro pueblo. Y ya está. Es decir, hasta ahí podemos llegar en cuanto a representantes de dos comunidades eclesiales importantes en Cataluña. Y a partir de ahí, pues bueno, entramos en el marco que han definido los obispos catalanes del diálogo y el respeto al otro, o en el que, pues, reiteraba esta mañana el cardenal Blázquez, ¿no?, desde Salamanca, ¿no? Ahora, sí. Además, apelando, pues, a ese seni catalán, ¿no?, y a esa convivencia, pues en fin, que debe volver, pues, a su cauce normal, ¿no?
Si os parece, antes de escucharte a ti, José, escuchamos lo que decía precisamente el cardenal Blázquez esta mañana, preguntado sobre esta cuestión. Era concretamente en la inauguración de curso de la Universidad Pontificia de Salamanca. El presidente de la Conferencia Episcopal respondía a las preguntas de los periodistas sobre esta cuestión, con estas palabras.
Recordamos todos cómo se fue creando un clima y un ambiente de consenso, y justamente se forjó la Constitución que todos hemos votado y ha sido ratificada. Yo pido que no olvidemos estos cimientos que a todos nos hermanan en un proyecto común. La próxima semana, si Dios quiere, tenemos la reunión de lo que llamamos la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Estamos muy atentos todos y, lógicamente, con mucha preocupación y también con esperanza. Yo pido al Señor que el seni, la sensatez, venga sobre todos nosotros.
Es una palabra que se ha repetido ya varias veces, sensatez.
Sí, o dicho de otras palabras, ¿no? Yo a lo mejor soy un poco más bruto. Es decir, es aplicable a la política o a cualquiera de las situaciones cotidianas que podemos tener, ¿no? Cuando uno se siente iglesia, sabe que si se quiere meter en un fregado, es para mediar, no para echar más leña al fuego, ¿no? Y esa máxima que yo intento llevarla a mis reuniones de pastoral o a mis reuniones de equipo, pues creo que es la máxima que nos tiene que guiar a todos en el conflicto y en la situación que estamos viviendo en Cataluña. Sé que es difícil, ¿no? Y alguien me puede recriminar como se recriminan todos estos días. No, claro, eso se ve desde Madrid, desde Cataluña se vive y se siente de otra manera. Por supuesto que sí, pero creo que la máxima sirve igual. Si es para echar más leña al fuego, no estamos para eso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que recordaba hoy la comunidad de San Egidio, ¿no? Si alguien, si una entidad eclesial está acostumbrada a bandear en conflictos, es ellos. Y repetían eso, ¿no? La insistencia y la necesidad de un diálogo verdadero y sincero en el que se respeten todas las posiciones, pero siempre, siempre desde un marco que lo permita, ¿no? Y ese marco es el Estado de Derecho, ¿no? Y yo creo que desde ahí, si repasamos, ¿no? Los últimos conflictos o las últimas situaciones en las que la Santa Sede se ha obligado a intervenir a nivel internacional, ¿no? O la Iglesia en particular, iglesias particulares, ¿no? Pues tenemos recientemente el viaje de Colombia, ¿no? Y cómo está ahí la Iglesia en el caso del ELN, que todavía no está resuelto, cómo es uno de los verificadores de ese proceso y de esos diálogos, ¿no? Pues cómo la Iglesia está llamada a ser mediadora, no está llamada a ser parte, ¿no? Y yo creo que en la medida en la que se nos olvida eso, se nos olvida nuestra misión. Y yo creo que eso es lo que creo que tienen muy claro en cada uno de los pronunciamientos los obispos catalanes y la sensatez que sí que han mostrado y que yo, pues, como le pasa a Javier Burrieza y le pasa a Ricardo, yo echo de menos en otras personas, ¿no? Que quizás no son conscientes, ¿no? Y eso también nos pasa, ¿eh? Y suele pasar mucho también en las redes sociales y demás, que uno no es consciente de que uno no solo habla en su nombre, sino también de lo que representa, ¿no? Y a mí a veces se me olvida que yo no hablo solo en nombre de José Beltrán, sino también de Vida Nueva o de la institución eclesial a la que pertenezco.
Yo, si os parece, me gustaría recordar, porque vamos a esperar a ver qué dice la Comisión Permanente, si deciden decir algo. La reunión es el martes y miércoles próximo aquí en Madrid, la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. En todo caso, yo creo que se puede recordar lo que en su día dijeron los obispos sobre esta cuestión. Yo creo que está bastante claro. Año 2002, la instrucción pastoral, valoración moral del terrorismo y sus causas. Ahí hay una parte, la parte quinta, sobre el nacionalismo totalitario, donde voy a recordar dos o tres cosas puntuales que se dicen ahí. Lo siguiente: las naciones aisladamente consideradas no gozan de un derecho absoluto a decidir sobre su propio destino. Esta concepción significaría, en el caso de las personas, un individualismo insolidario. Resulta, añaden, moralmente inaceptable que las naciones pretendan unilateralmente una configuración política de la propia realidad y, en concreto, la reclamación de la independencia en virtud de su sola voluntad. La doctrina social de la Iglesia, reconocen los obispos, es un derecho real y originario de autodeterminación política en el caso de una colonización o una invasión injusta, pero no lo es en caso de secesión. Y, por último, dice este documento de los obispos del año 2002, pero que yo creo que sigue siendo muy actual y clarificador, ahora me contáis vuestra opinión, dicen también, en el punto 30 concretamente, dicen: no es moral cualquier modo de propugnar la independencia de cualquier grupo y la creación de un nuevo Estado. Cuando la voluntad de independencia se convierte en principio absoluto de la acción política y es impuesta a toda costa y por cualquier medio, es equiparable a una idolatría de la propia nación que pervierte gravemente el orden moral y la vida social.
Hombre, y hay partes que no son teología, es derecho internacional, es decir, la ONU reconoce en determinados casos el derecho a la autodeterminación, pues eso, en caso de una invasión, en caso de una descolonización, y esos son los casos en los que está contemplado. Al margen de eso, pues acudimos al derecho comparado, pues en fin, tenemos Etiopía y dos o tres países más que reconocen en el mundo la posibilidad de que una parte se desgaje. Ahora, la mera voluntad por sí sola, esto es interesante, el ejercicio de Quebec, que muchas veces se ha invocado desde algunas partes de España, ¿no? Ahí sí se contempla, ¿no?, que una parte se pueda desgajar, pero entonces dentro de esa parte desgajada podría haber fragmentos que decidieran no desgajarse a su vez, con lo cual el propio derecho a la autodeterminación habría que llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Pusiéramos, por ejemplo, el caso de una autonomía española, pues hablaríamos de ciudades que podrían no querer sumarse, de barrios dentro de esas ciudades que sí, en fin, podríamos llevar el derecho a la autodeterminación hacia sus últimas consecuencias. ¿De dónde viene esto? En fin, es un debate en el que podemos perdernos innecesariamente, pero sí que es verdad que apelar a los sentimientos es necesario, es decir, el sentimiento es una parte importante del hombre, pero a su vez también tenemos que acompañar esos sentimientos, como puede ser la pertenencia a determinado grupo o a otro, pues lo debemos acompañar de razones, ¿no? Con una fundamentación histórica, sociológica, en fin, con una cierta base sobre la realidad, que yo creo que es lo que de fondo esa instrucción de los obispos españoles nos puede decir para la situación actual, aunque estuviera más pensada en el contexto quizá pues del terrorismo etarra, ¿no?
No sé si
pues
Javier.
Pues yo si queréis que os diga algo, ni científicamente como historiador, ni como español, ni como católico, me reconozco en esta situación. Es decir, yo sé que cada uno podemos, como cada uno tenemos nuestra propia opinión y nos la tenemos que respetar, pues yo también voy a pedir respeto hacia la mía, en cuanto que a algún oyente pues le parecerá que no es la adecuada. Considero que Cataluña, ni históricamente, ni en mi situación y mis sentimientos como español hacia Cataluña, ni mucho menos como católico, donde tendríamos que tener una visión mucho más amplia, me reconozco en estas palabras. ¿Qué queréis que os diga? Porque la situación, claro, es que hemos compartido, y creo que compartimos, una realidad nacional. Creo que compartimos una realidad eclesial. Y creo que compartimos una realidad histórica que me permite decir, pues que yo, por ejemplo, el otro día siento como muy algo propio, y os vuelvo a decir, y yo no soy catalán, lo que el cardenal Omella, por ejemplo, está haciendo con los catalanes, con los barceloneses en su diócesis, y cómo, repito, en lo que yo he podido leer en este caso en Alfa y Omega, pues cómo ponen como reto esencial un reto que tenemos también en Valladolid, que es la pastoral de la juventud y la pastoral vocacional. Entonces, estar perdiendo el tiempo, algunos miembros de la Iglesia Católica en Cataluña, con intentar diferenciarse con respecto a católicos que están a unos pocos cientos de kilómetros y que no son sus vecinos franceses en los Pirineos, sino que somos sus vecinos pues en Aragón o en Castilla o en Valencia, pues yo, sinceramente, no me entra en mi cabeza. Es decir, no me entra en mi cabeza. Y eso es lo que yo veo sobre este asunto.
Bien, pues.
Y por eso me produce sufrimiento.
Sí, sí, igual.
Y por eso yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho José Beltrán, pues en las redes sociales hay que medirse mucho. Incluso algunas veces cuando te encuentras pues mensajes muy provocativos y respondes, pues a mí luego me ha llevado a reflexionar y les he borrado, porque me duele este enfrentamiento, que es un enfrentamiento pues entre españoles, sinceramente. A lo mejor no hemos llegado a otras situaciones mucho más complicadas, pero es un enfrentamiento entre españoles. Y si eso encima se da dentro de la misma iglesia, pues eso no lo concibo.
Por supuesto.
No lo concibo.
Bien, pues hasta aquí este capítulo, si os parece, porque tendremos que seguir hablando otros días, otras jornadas de este tema. Si os parece, os invito a escuchar nuestra entrevista de hoy en La Linterna de la Iglesia, ahora mismo. Nuestro invitado de hoy en La Linterna de la Iglesia es madrileño, de 1963, sacerdote, fundador de Los Amigos del Desierto y escritor de éxito con la trilogía del fracaso, la trilogía de la ilusión, la trilogía del silencio, en la que destaca especialmente su biografía del silencio, y ahora ve la luz Entusiasmo. Pablo Dors, bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar con vosotros.
Después del fracaso, después de la ilusión, después del silencio, ¿por qué esta última novela con el entusiasmo?
Hablar de estas palabras, fracaso, ilusión, silencio y entusiasmo, podríamos traducirlo en lenguaje espiritual clásico, diciendo las palabras conversión, purificación, iluminación y unificación. Es decir, que es el proceso espiritual carmelitano, ¿no? Pues después de la iluminación que viene con el silencio no puede venir sino el entusiasmo, es decir, la experiencia de unidad con el mundo, con uno mismo y con los demás.
¿Qué o cuánto hay de tu vida, de tu vida personal en este relato, en esta novela, en entusiasmo? Te lo preguntamos todos, sí, los periodistas, seguro.
Sí, quizá Entusiasmo es mi obra más personal, pero cada último libro que escribo siempre es el más personal, porque como digo muy a menudo, solo lo personal es universal. Creo que lo difícil no es escribir, sino ser uno mismo, que en la medida en que uno es uno mismo y escribe, aquello que se escribe tiene interés, y que, en definitiva, la literatura, al menos tal y como yo la concibo, es una exploración en la identidad desde egos imaginarios, y por tanto siempre tiene que haber algo de uno mismo, ¿no? En este caso, como es una historia sospechosamente familiar, o similar, mejor dicho, a la mía, pues hay evidentemente mucho de mí mismo. Pero yo no diría que sea, que es una obra exactamente autobiográfica, aunque muchos podrán pensarlo, porque es una historia vocacional de un joven que entra en un seminario y demás, sino más bien autoficticia. Y cuando digo autoficticia, quiero decir que a partir de datos que uno tiene en su memoria, pues entra en juego la fantasía, que es la virtud propia del escritor, que los elabora, los ficcionaliza, los convierte en una narración, en una novela.
Y ese entusiasmo que impregna todas estas páginas de la novela, más de 400, ¿es una de las carencias de nuestra sociedad ahora?
Curiosamente, ahora que el libro acaba de salir, salió ayer, pero ya muchos tenían el adelanto, gente conocida, amigos, familiares y demás, muchos me han dicho, ¿qué título más bonito? Entusiasmo, ¿no? Cosa que muchas veces no sucede con otros títulos, y esto ya creo que es revelador. Está significando seguramente que nuestra sociedad pues necesita entusiasmo, ¿no? Suelo decir que tenemos una literatura muy de la oscuridad, muy del conflicto, ¿no? Y que faltan narradores de la luz, narradores que sin obviar el conflicto, sin obviar la oscuridad, porque no estamos ciegos y hay también oscuridad y también conflicto, sean capaces de ver la luz. Y yo creo que en medio de muchas turbulencias que vive y situaciones difíciles que vive el protagonista, es un libro luminoso.
¿Y qué te gustaría que quedara como reflexión, como aportación, cuando ese lector termine las más de 400 páginas, cierre la solapa? ¿Qué te gustaría que quedara en el lector?
Más que una reflexión o una idea, yo creo que no se escriben novelas para transmitir mensajes, porque si quieres transmitir mensaje, pues sencillamente lo transmites. Y si quieres, si escribes una novela es porque lo que pretendes transmitir, más que un mensaje, es un espíritu, ¿no? En este caso es el espíritu del entusiasmo. ¿Y esto qué significa? Significa que en medio de la virulencia de nuestra vida, de todo lo que puede suceder y de la turbación, de la inquietud, del frenesí, de la agitación, podemos ser fieles a nosotros mismos, ¿no? A mí lo que me ha interesado a la hora de escribir, lo que me interesa como narrador a la hora de escribir, es que mis textos sean claros, plásticos y vivos, ¿no? Y creo que esa vivacidad, esa plasticidad y esa claridad, bueno, está bien que lo diga yo porque soy el autor de estas páginas, pero sí que están ahí. Es decir, que tú lees cualquier página y ahí pasan cosas, te quedan imágenes, te quedan sentimientos, y eso es lo que tiene que suscitar. Ese es el poder de la narración por encima del poder de la reflexión, ¿no? Que, por cierto, en general, y yo creo que también en la Iglesia en particular, valoramos mucho la reflexión y quizás no tanto la imaginación, pero la imaginación también es un modo de acceso a la verdad.
Ya que te tenemos en la linterna de la Iglesia, Pablo Dors, no podemos dejar de hablar de tu biografía del silencio y de lo que te ha llegado de los más de 100.000 ejemplares que se han vendido ya de esta obra y de lo que ha significado para muchas personas y que así te lo han transmitido.
En realidad, lo de Biografía del Silencio es un pequeño milagro. Es un libro que ha roto las fronteras de la literatura y accede a personas que no están estrictamente interesadas en lo literario, pero que han leído o están leyendo este libro. Un libro que, según dicen y según me manifiestan en correos o cuando me ven y demás, pues les acompaña y les ayuda. Y yo creo que uno de los frutos, no el único, pero para mí quizás el más entrañable, de la biografía del silencio es que ha derivado en una biografía viva, personas que, uh-huh, que se juntan para meditar y para poner en práctica lo que este libro propugna. Y esto pues son los Amigos del Desierto, esta red de meditadores que hemos fundado hace ya 3 años y medio, bueno, pues para difundir esta práctica de silenciamiento, de oración contemplativa.
Precisamente ahí quería llegar. Cuéntanos cómo nace, cómo crece y cómo se va consolidando poco a poco los Amigos del Desierto. ¿En qué consiste, para quienes no lo conozcan?
Amigos del Desierto es una red no es una comunidad, ni un grupo, ni una congregación, una red, por tanto, gente que se conecta o se desconecta, ¿no? De meditadores, es decir, de personas interesadas en la experiencia del silenciamiento interior, del vaciamiento interior, ¿no? De la oración contemplativa, no una oración con objeto, sino sin objeto, ¿no? Creyentes y no creyentes, es decir, que esto está abierto a todo el mundo, no hace falta ser católico practicante, ¿no? para poder formar parte de la red, pero sí meditamos desde una cepa cristiana, eso sí, lo dejamos muy claro en las oraciones que recitamos y en el signo, la imagen que nos acompaña permanentemente, que es el icono de Rublev, que bueno, pues bebemos de la tradición de los padres y las madres del desierto, del hesicasmo. Y bueno, pues es, yo creo que es un carisma en la Iglesia, aunque sea muy humilde de momento, porque seremos, pues no sé, a lo mejor en total unas 500 personas participando ahora mismo en casi 30 grupos en España hay ahora mismo, y alguno por ahí también en el extranjero, ¿no? O sea, que se ha difundido muy rápidamente y que está revelando que hay un enorme deseo de silencio y de encuentro con lo más profundo de nosotros mismos en este mundo, en esta sociedad.
Quizá porque la sociedad ahora mismo de lo que necesita sobre todo es de silencio y de entrar en uno mismo, ¿no? Estamos en una sociedad de tanto ruido, tantos medios de comunicación que quizá nos hace falta lo contrario.
Solamente si vamos a nuestro centro podremos vivir desde este entusiasmo con el que hemos comenzado esta conversación, ¿no? O sea, entusiasmo no significa sino enteos del griego, ¿no? O sea, poseídos por Dios, impulsados por el Espíritu. Y esto significa que una vida tiene fuerza en la medida en que no nos sabemos solos y nos sabemos acompañados, en la medida en que nuestra soledad se transforma en intimidad, es decir, nos sabemos habitados, ¿no? Pues el silencio es el camino para descubrirse habitados y el entusiasmo es la experiencia de esa habitación.
¿Y qué plus aporta a esa meditación, a ese silencio, la fe y el Evangelio?
Pues un plus imprescindible, por la sencilla razón de que el silencio del que se habla en el cristianismo es un silencio que no se puede comprender sin la palabra y sin el cuerpo. Es decir, que los grandes tres cauces de revelación, por así decirlo, o de expresión de Dios, pues son el silencio, la palabra y el cuerpo, ¿no? Y el silencio al que nosotros intentamos acceder con nuestra práctica es un silencio que tiene muy en cuenta lo corporal y tiene muy en cuenta la palabra, no solamente la palabra del Evangelio, sino la palabra de oración, lo que llamamos la jaculatoria o el mantra, que se recita según esta tradición hesicasta continuamente de manera atenta y amorosa.
Asesor del Vaticano desde el Pontificio Consejo para la Cultura, te pido un poco tu reflexión y tu opinión sobre la Iglesia de hoy, especialmente sobre estos últimos años con el pontificado del Papa Francisco, ya que eres asesor de un Ministerio de Cultura, para entendernos.
El Papa, a mi modo, es un hombre extraordinario, sencillamente una gracia de Dios para el mundo. Para mí es un privilegio poder estar en este Consejo Pontificio. Creo que nos hacía falta esa frescura, ese nuevo planteamiento, ese entender la Iglesia como hospital de campaña, que es un poco como el leitmotiv de todo su pontificado, y creo que los cambios se están produciendo, quizás no al ritmo que algunos nos gustaría, que quisiéramos que fuese un poquito más rápido, pero sí al ritmo que tiene que ser, porque evidentemente se trata no solamente de cambiar y de responder a los desafíos de hoy, sino también de mantener la unidad, es decir, de no desgarrar y no romper, sino ir simplemente avanzando lo más que se pueda todos juntos.
¿Cómo responder y cómo deberían ser, o cuáles deberían ser, mejor dicho, las prioridades que ves tú ahora mismo en la Iglesia Universal, también, por supuesto, en la Iglesia Española?
Para mí, la prioridad, aunque pueda parecer reaccionario, es la oración. La prioridad absoluta. Es decir, que creo que nuestro deber principal como cristianos es estar centrados en Cristo. Y creo que en la medida en que estemos centrados en Cristo, se producirá todo lo demás. Tenemos que protegernos mucho, como una gran enfermedad, del activismo, es decir, de querer solucionar nosotros todos los problemas, y en cambio tenemos que, creo, fomentar la contemplación, es decir, dejar las cosas en manos de Dios, que Él sea quien las solucione, ciertamente por medio nuestro. Nosotros nos ponemos a su disposición, pero no desde esta clave prometeica, pensando que nosotros vamos a solucionar las cosas, ¿no? Es decir, para mí la prioridad número uno sería la vida en el espíritu, la vida espiritual, de, por supuesto, del clero, pero también del laicado, de todos, sin más. Y en segundo lugar, diría la unidad, la experiencia de la unidad, no solamente interconfesional, sino interreligiosa, el diálogo, el encuentro con el otro, con el distinto, con el diferente, entender nuestra propuesta desde la clave del diálogo, no desde la clave de la alternativa.
¿Y cómo compaginas en tu vida el ser sacerdote, ser escritor de éxito, los amigos del desierto? No será fácil, ¿no?
Lo del éxito es una cosa totalmente pasajera. Uh-huh. Esto es una cosa que igual que viene se te va, así será, estoy seguro completamente. Yo soy un hombre de la palabra y un hombre del silencio, por tanto para mí lo esencial es tener todos los días un tiempo prolongado de meditación y un tiempo prolongado de escritura, y eso me ha ido llevando a las personas, ¿no? Las personas las han ido conduciendo hacia mí, es decir, que creo que bueno, lo compatibilizo lo mejor que puedo, porque la vida pues tiene muchos reclamos de todo tipo, pero lo esencial es responder no tanto a lo urgente sino a lo esencial. Entonces siempre intento cada día reservar un espacio suficiente para lo esencial.
Nos quedamos, Pablo II, con tu reflexión que publicabas en la Tercera del ABC esta misma semana, hablando de Jesús de Nazaret como ese hombre que ha dado las claves de la creatividad para conseguir una vida plena, la oración y vivir la presencia, ¿no?
Bueno, yo soy un enamorado de Jesús de Nazaret y un enamorado del cristianismo, y creo que la gran propuesta cristiana se puede resumir en pasión y contemplación, ¿no? Y si hubiese que hacerle una sola palabra, entonces diría la palabra redención, ¿no? Redención no significa sino abrazar lo oscuro, en este caso la cruz, decimos nosotros los cristianos, para redimirla, cambiarla de signo y convertirla en luz, convertirla en resurrección. Eso es la meditación. La meditación es la redención en la conciencia. Nosotros aprendemos a abrazar lo que somos y así nos transformamos, nos redimimos, nos convertimos en luz.
Y si a eso le unimos el entusiasmo de tu última obra, pues ya tenemos el paquete completo. Pablo Dors, te agradecemos especialmente que hayas estado con nosotros hoy en La Linterna de la Iglesia para presentarnos esta última obra tuya, Entusiasmo, que ha publicado Galaxia Gutenberg. Gracias y buenas noches.
Ha sido un gusto. Buenas noches.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
La casa se movía como si fuera chicle. ¿Y si se fue la luz?
Toque de queda, todo el mundo intentando encontrar gasolina, que no hay.
¿Cómo será que yo en casa me pongo a camarón y se me quitan las ganas de cantar 3 o 4 días?
Un tipo ha creado un incendio en la provincia de León con 7 focos simultáneos, ¿no?
Está pasando. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
51.578, serie 117.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Disfruta de un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además en 1.500 unidades, llévate el Citroën Advance Comfort con hasta 1.500 euros adicionales de regalo en equipamiento de seguridad, tecnología y confort. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere por el interés.
En Bricor no. De hecho, queremos tanto a todos nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, puertas y ventanas.
Hasta el 20 de octubre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia con José Beltrán, con Ricardo Benjumea y con Javier Burrieza. Y después de esa interesante entrevista que hemos escuchado con Pablo Dors, presentándonos su último libro, continuamos con otros asuntos de la actualidad de esta semana. Y si os parece, yo querría detenerme ahora un momento con vosotros en una de las noticias y los testimonios interesantes e importantes de esta semana. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado esta semana una nueva campaña, Libres ante el Terror, de apoyo a la Iglesia en Nigeria y a las víctimas del grupo yihadista Boko Haram. El fin no es otro que recaudar fondos para sostener a las viudas, a los huérfanos, para la escolarización y formación de los niños, de las víctimas de Boko Haram, así como reconstruir las aldeas cristianas que han sido quemadas por este grupo extremista. Además de los habituales proyectos que hace ayuda a la Iglesia necesitada, como la formación de seminaristas, de catequistas o del diálogo interreligioso. Esta semana teníamos aquí para darnos para arrancar esta campaña Ayuda a la Iglesia Necesitada, trajo aquí a Rebeca, una madre de familia católica que estuvo secuestrada por Boko Haram durante 2 años, que vio como uno de sus hijos moría, que vio como otro hijo nacía fruto de una violación de quienes eran los que le mantenían presa, para entendernos. Bien, pues aquí en COPE tuvimos el testimonio de Rebeca, que estuvo aquí personalmente con Herrera en COPE, y vamos a recordar algunas de sus palabras.
Yeso al-Masihu ne nasashe zuchiana, dun kowa ne tamzas chemin in isala, sena kira ya Yesu kachichene.
Todo mi fuerza vino de fe que tengo en Jesucristo. Siempre cuando pasa algo, siempre estoy ahí interiormente rezando a Jesucristo para que me da más fuerza. Gracias al Episcopo y los padres de la iglesia estamos sobreviviendo. Que sin apoyo de esta gente, pues no habrá vida para nosotros.
Eran dos partes del testimonio que he querido destacar, una en la que dice cómo cuando la obligaban a rezar de cara a la Meca, ya a quien rezaba era a su Dios, a Jesucristo, y cómo también no lo cuenta exactamente aquí, pero nos lo amplió en esa entrevista con Carlos Herrera, cómo ella expresaba su temor a que, claro, el hijo, el fruto de esa violación, que su hijo saliera también, fuera en el futuro un guerrillero. Ese temor que expresaba de que qué sería de su hijo en el futuro, y que precisamente el obispo y la gente de la iglesia le había ayudado a comprender que si no, que de todas formas ella tendría un lugar de acogida.
Claro, es que la violación es un arma de guerra, esto lo sabemos, y el testimonio de esta mujer de llevar a ese hijo, no fruto de la situación dramática donde las haya, en fin, estamos hablando de una persona representativa en cierto modo de muchas otras, ¿no? que de un día para otro lo pierden todo, pues porque estos fanáticos energúmenos de repente irrumpen en sus aldeas, matan, destrozan, violan, toda la vida y por haber. Y este testimonio que está dando pues esta pequeña comunidad cristiana, pues que lo vemos pues en su sencillez, ¿no? Pues falta de, pues en apenas formación escolar y de ningún tipo, ¿no? Sin embargo, pues cómo son capaces de llevar esto adelante con esa entereza y renunciando a esa venganza, que es en definitiva lo que están buscando los terroristas. Es decir, que allí donde no hay un conflicto religioso, porque en general la convivencia religiosa en Nigeria y en el resto de África es buena, ¿no? Y entonces, pues lo que quieren estos grupos es básicamente servirse pues de luchas tribales, de conflictos por la tierra, de conflictos vecinales, para crear un conflicto religioso ahí donde no lo hay. Y estos grupos, sin apenas formación, son los que están deteniendo ese virus extremista, ¿no? Que es el que amenaza con propagarse por Nigeria, ya camino de convertirse en la primera potencia de África y con una incidencia brutal en el resto del continente, ¿no? Con lo cual, pues eso, estas personas simples realmente están haciendo muchísimo por el mundo entero, ¿no? Por la paz en el mundo entero. Y esto es bueno, por eso que Ayuda Necesitada pues focaliza en ellas justamente su ayuda, que sabemos que va justamente a sostener a estas pequeñas comunidades cristianas.
Bueno, nos encontramos ante una situación lamentable, ¿no? En la que nosotros formamos parte como cómplices silenciosos desde aquí. Es decir, dice mi madre que a cada uno nos debe lo nuestro, ¿no? Y nosotros seguimos todavía con ese dolor por las víctimas del atentado de Barcelona, pero se nos olvida que Boko Haram se ha cargado a 100.000 personas en Nigeria, que hay 2 millones de desplazados internos, que hay 900 iglesias destruidas. Pero claro, ¿cómo está? Primero, más allá de esos 15 kilómetros al sur del estrecho, sí, que nos separan del estrecho, eso ya hace, ¿no? Pero como están en el corazón de África, más todavía, ¿no? Y como eso no repercute ni en nuestra economía, ni en nuestros salarios, ni en nuestro día a día, pues bueno, pues nos sigue pasando, ¿no? Que nos duele África lo justo, ¿no? Y lo está justito. Muy bien que testimonios de este tipo nos lleguen aquí y que nos llegue sobre todo esa llamada que hacen los misioneros y las misioneras, que son los que permanentemente están allí sufriendo, acompañando y viviendo con los nigerianos.
Solamente, Javier, testimonios de estos son los que nos recuerdan la situación de los cristianos perseguidos y, como decía José Beltrán, de esas situaciones que solamente cuando te llega un testimonio así tan directo y tan fuerte lo colocamos en primera página, pero después caerá otra vez en el olvido y pasarán días, semanas y no volverá a ser noticia. Igual que no vuelve a ser noticia la situación de los refugiados, de los que nadie habla, nada más que el Papa, por ejemplo, que ha hablado hoy a los delegados de migraciones de toda Europa. Pero si no habla el Papa, el resto del mundo permanece en silencio.
Bueno, yo creo que esta es una de nuestras asignaturas pendientes, ¿no? Y yo felicito a Ayuda a la Iglesia Necesitada, no solamente por este testimonio, sino por esos toques que nos da a la conciencia de cristianos confortables que tenemos aquí. Y efectivamente, lo dices muy bien, José, pues que esto nos tiene que doler, y nos tiene que doler. A mí hay una expresión que no me gusta cuando ocurre una desgracia, como ha ocurrido esta semana en México, ¿no? No había españoles, o había un español entre las víctimas. Bueno, y a mí que igual me da que sea español que sea mexicano. A mí lo que me duele es que haya todas estas tragedias, unas veces naturales, como ocurre en México, no tiene nada que ver con la emigración, otras veces provocadas por estas bandas terroristas. Ahí me tiene que doler exactamente igual que si es un español. Y yo me gustó mucho también que este testimonio estuviese presente en un programa de gran audiencia como era el programa del otro día de Herrera por la mañana. Porque me pareció que estas cosas, como decían los antiguos, edifican. Es decir, que esto es un testimonio porque es una vida de milagro permanente. Y de defensa de la vida también, y de testimonio de defensa de la vida que está dando la Iglesia en África. De todos los cristianos, católicos, anglicanos, que nos han dicho tantas veces que trabajamos juntos en esto. Como le dijo el obispo, como tú bien decías, Faustino, si este hijo, tú tienes temores, nosotros le adoptaremos. Pero facilitó que es el obispo, me parece, de una diócesis en Maiduguri. Bueno, pues que bautizase a este niño. Y yo creo que la madre, con ese respaldo, claro, del propio pastor que le ayuda, el propio obispo, pues yo creo que a lo mejor ya ha cambiado de actitud después de tanto sufrimiento, de haber visto, como bien recordabas, perder un hijo en el embarazo, a otro arrojado al río. Y luego encontrarse al marido en medio de la selva, donde estaba también... Bueno, pues veían animales salvajes. Verdaderamente es un testimonio que nos hace pensar. Tenemos muchos hermanos nuestros pues que están sufriendo enormemente. Yo la verdad es que agradezco mucho estos testimonios y que nos tienen que comprometer. No solamente agradecer, sino comprometer.
A mí, dentro de las noticias, de las muchas que hemos tenido esta semana, me ha llamado la atención una con la que me gustaría terminar, con buen sabor de boca. Y es que el Giro de Italia, por primera vez en su historia, va a comenzar en Jerusalén. Y lo va a hacer en homenaje a Gino Bartali. Murió en el año 2000, fue dos veces campeón del Tour y tres del Giro. Y es un mítico ciclista italiano, por tanto, y va a comenzar en Jerusalén en su honor, porque es un personaje reconocido como justo entre las naciones, que es la máxima distinción que en Israel se da a una persona que ha contribuido al pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues para recordar su trabajo con el que consiguió su trabajo, voy a decir su testimonio, el riesgo de su vida que puso tantos días en peligro para salvar a casi un millar de judíos. Y lo que hacía era, durante la Segunda Guerra Mundial, él salía de Florencia, primero iba a misa, después se encontraba con el secretario del cardenal de la Costa, que le entregaba una documentación, y él lo que hacía es esconder esos documentos en los tubos de la bici, debajo del sillín. Iba con la bicicleta hasta Asís, allí se lo entregaba a unas religiosas que fotocopiaban y volvía otra vez de nuevo a su ciudad de origen. A mí me parece un ejemplo de entrega también y de testimonio de vida, y que me parece muy bien también que se reconozca, ¿no?
Pues que sepamos rodar el evangelio como él, ¿no?
Exacto, pero que él, fíjate qué forma más curiosa que tenía de conseguir los visados para que muchos judíos se salvaran de la muerte segura durante esos años de la Segunda Guerra Mundial. Me parece un ejemplo precioso. Bien, pues vamos a ir terminando nuestro programa de hoy. Si os parece, vamos a recordar que la Comisión Permanente se reúne, como hemos dicho ya al comienzo del programa, el martes y miércoles de la próxima semana. Hay algunos temas muy técnicos sobre el nuevo misal romano, sobre la rota, pero por supuesto vamos a estar pendientes de lo que los obispos puedan decir o no decir de la situación política y social en nuestro país. Y por lo demás, pues nada, a esperar y a confiar en que todo discurra por los mejores caminos que todos deseamos, en esa sensatez de la que hemos hablado aquí durante bastantes minutos en esta situación. Gracias y hasta la próxima semana. Saludos. Han estado con nosotros hoy José Beltrán, Ricardo Mejumea y Javier Boriza. Hasta la próxima semana. Dans ce monde aseptisé, vaut mieux profiter, qu'il n'y ait pas encore une loi qui t'oblige à être sympa. Si tu veux te faire du bien, vas-y, ça coûte rien. Dis-moi des mots dégueu, des idées crades, des trucs foireux qui me rendent malade. Fais-moi vivre et fais-moi frémir, que je serre les dents à en mourir. Allez, raconte-moi des histoires horribles, crache donc tes idées noires. Qu'on se chamaille, qu'on se mette ivre. Ouais, mon ami, qu'on se sent vivre. Dis-moi des mots dégueux, des idées crades, des trucs foireux qui me rendent malade. Fais-moi vivre et fais-moi frémir, que je serre les dents à en mourir. Allez, raconte-moi des histoires horribles, crache donc tes idées noires. Qu'on se chamaille, qu'on se mette ivre. Ouais, mon ami, qu'on se sent vivre.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.